Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Due Diligence Podcast. Hoy como host del episodio hoy solo estoy yo, estoy Edu, pero a cambio tenemos un perfil yo creo bastante distinto a lo que estamos acostumbrados y bastante interesante, que es Nacho de las Heras. ¿Qué tal, Nacho?
Hola, ¿qué tal?
Pues Nacho, simplemente contaros que a bien venir hasta mi casa aquí en Londres para grabar el episodio, o sea que se lo agradezco. Hemos estado comiendo, estábamos comentando a ver de lo que íbamos a hablar y un poco pensando cuáles eran los puntos más interesantes, así que yo creo que va a ser un capítulo interesante y vamos a hablar de inversión cuantitativa, ¿no? Estábamos justo ahora hablando antes de empezar a grabar cómo podía contar yo muy brevemente qué es esto de la inversión cuantitativa, porque yo no soy un experto ni mucho menos, me parece un campo interesante pero del que no entiendo mucho, y yo creo que, y Nacho decía una cosa que es un poco, la inversión cuantitativa no deja de ser una forma de tratar o de analizar los datos que tenemos de manera pues muy sistemática, porque esto ayuda a la hora de tomar decisiones de inversión, ya sea pues por una persona que los ve, los estudia y toma decisiones a partir de ellos, como pues decisiones que toman pues las máquinas o los programas. Ahora nos contará un poco Nacho. Pero simplemente por contar un poco el perfil de Nacho, Nacho es ingeniero aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid. Y Nacho, tú al principio no habías pensado dedicarte esto a las finanzas, ¿no? Porque veo tus primeras experiencias no fueron en finanzas.
No, o sea, yo, bueno, vengo de la rama más de soy ingeniero aeronáutico por la Poli de Madrid y bueno, me dediqué al principio un poco al tema este aeronáutico en Airbus primero, luego en un Tier 1 de Airbus, un suministrador básicamente de Airbus, y luego sí que hice un primer año de doctorado en un fondo, o sea, en un sitio de la OTAN en Bélgica, ahí un poco guay con el tema del túnel de viento, con un poco de la Fórmula 1 y tal. Y luego ya sí decidí que, bueno, a mí me apetecía algo más dinámico, más interesante. El tema del Big Data en esa época estaba un poco en auge, pero no era lo que es ahora. Entonces, bueno, de Big Data, Data Science en aquella época era eso. Entonces dije, bueno, pues puede ser una rama en la que explotar. Y bien, es cierto que en finanzas están los mejores y se hace mucho tema de investigación, que es algo que también me gustaba, o sea que era como una especie de ¿por qué no probar?
Y porque veo que has estado en tres instituciones financieras muy grandes, primero en Barclays, luego en Standard, en Aberdeen, ¿no?
Sí, bueno, Aberdeen, luego fue Standard Life Aberdeen.
Y luego UBS. Entonces, no sé si nos puedes contar brevemente qué hacías en cada uno de los sitios en Barclays, empezaron por Barclays.
Sí, o sea, he tocado, la parte buena es que he podido ver diferentes partes del negocio. La primera es un poco más comercial de cuando estaba en Barclays. Era, digamos, una especie de contarlo un poco así, era una consultoría interna, una especie de pues lo que podemos considerar como un Accenture, un McKinsey, una cosa así, pero bueno, más técnico a la hora de desarrollar proyectos internos, y en mi caso era más enfocado al tema de préstamos personales y de hipotecas. Lo que hacía ahí básicamente era, pues eso, poner, digamos, la primera pata a la hora de construir lo que se llama la analítica avanzada. Pues cómo hacer modelos de pricing más optimizados de forma que lean datos más de una forma más rápida, que no sea tan manual el proceso, un poco con lo que decías antes de la toma de decisiones. Por ejemplo, pues las hipotecas, pues muchas de las decisiones se toman en base a cuatro o cinco cosas en una DEC preparada mensualmente, pero bueno, esa toma de decisiones se puede facilitar. Entonces, bueno, todo ese tipo de modelos, haciendo cosas también, por ejemplo, de chatbots, que ahora son bastante comunes a la hora de, pues eso, escribimos en hoy tengo una duda, pues no nos atiende ya una persona, sino pues ese tipo de infraestructura, y también algo pues de sobre todo de tema de riesgos, de análisis de riesgo, porque al final todo esto se resume en, oye, mira, te puedo dar un préstamo, te puedo dar una hipoteca, ¿cómo te doy el rango crediticio adecuado o cuál es mi apetito de riesgo del banco? Que también es
importante. Lo estábamos comentando antes con un par de amigos que estaban comiendo aquí con nosotros en casa, que esto es un poco lo que venden, un poco que hacen ahora las fintech, ¿no? Y estas compañías que dicen, oye, tenemos mucha tecnología y muchos datos a la hora de seleccionar bien quiénes queremos que sean nuestros deudores, qué exposición queremos tener, etcétera, ¿no? O sea, que es un poco el precursor.
Es eso, y además Jaime creo que en un podcast previo lo menciona, es que lo menciona, bueno, como el riesgo de las fintech, ¿no? De que, bueno, de hecho ahora hay fintechs que están comprando directamente bancos, ¿no? A mí es el problema, bueno, que los bancos sí que pueden estar un poco dinosaurios del pasado y a veces, pero bueno, la cantidad de datos que tienen, sobre todo a nivel de servicios diferentes, ¿no? No podemos pensar un banco como, o sea, una función financiera como decir, oye, mira, solo dedico préstamos. Claro, una función como Barclays, oye, mira, tienes cuentas corrientes, tenemos préstamos, tenemos hipotecas, tenemos tarjetas, tenemos una serie, digamos, y todo el histórico de perfiles de gente que ha hecho cosas similares, ¿no? O sea, tengo el Edu del pasado, ha hecho algo bien en el pasado, pero que puedo perfilar ciertos perfiles de una forma más así. Entonces, bueno, es un debate interesante, pero ahí yo creo que también es cierto que eso, lo que las dinámicas están cambiando, porque ahora eso, no sé cómo se llama la fintech tal cual, pero sí acaba de comprar un banco, entonces puede ser que ese sea el destino de...
Exacto. Y luego estuviste, ¿fue UBS o Aberdeen?
Bueno, me apetecía hacer, después de un par de añitos, me apetecía hacer algo más de investment en Standard Life Aberdeen, o sea, vale. Primero Aberdeen y luego con la fusión en Standard Life Aberdeen.
Y ahí me contaste un poco qué hacías, cuéntanos.
Y ahí son dos cosas básicamente, o sea, ayuda para fondos más discrecionales, lo que podemos pensar, pues lo más típico en España, ¿no? Y luego los fondos más quant, ¿no? En los fondos discrecionales, y ya aquí empezamos un poco a explicar lo que es ya todo esto, es más ayudar a la toma de decisiones. Tú lo que, mucha gente lo que se piensa del data science y del big data es, oye, vamos a quitar a la gente y todo se va a ir a... No, mira, es un buen ejemplo es este, es decir, o sea, tú tienes un portfolio manager que tiene unas ideas, tienes unos analistas que generan unas ideas, entonces hay muchas ideas que son difícilmente escalables a no ser que las haga una máquina. O sea, podemos poner un ejemplo muy claro que es las earnings calls, ¿no? O sea, pues son estas cosas cuatrimestrales que pasan sobre todo en Estados Unidos y en otros sitios también, y que, oye, pues tenemos que analizar el sentimiento, que es lo normal, pues que un analista pues que nos vaya y nos lea y nos identifique cuál es el sentimiento, los drivers, etcétera. ¿Qué pasa? Que si tenemos que analizar todas las compañías y tenemos que tener una base de datos, pues bueno, puede ser complicado. Entonces, ¿qué es lo que hacen ciertos tipos de modelos de software? Pues extraer ese sentimiento, es decir, extraemos las palabras, cuál es el tono de la argumentación, qué cosas o qué temas se tocan, qué son, pueden ser importantes. Entonces, ahí lo que haces es básicamente extraer toda esa información, la procesas y lo que haces es, digamos, dejársela al portfolio manager o al tomador de la decisión para decir, oye, mira, esto es. Entonces, lo que haces ahí básicamente es ahorrar tiempo, es llevar la toma de decisiones más rápida a la persona que la tiene que hacer.
Por poner un ejemplo, por ejemplo, se me ocurre, y tú me dices si esto es un ejemplo o no, es que cuando un portfolio manager va a comprar una compañía, digamos, va a comprar acciones de Facebook, tú como el equipo quant del fondo podría decirle, oye, por cierto, que sepas que o la compañía que quieres comprar, Facebook, por ejemplo, ha dicho esta palabra, las earnings call, el CEO, estas veces, los últimos meses, y nuestros datos dicen que cuando esta palabra se repite mucho, quiere dar un tono que no suele ser bueno para la compañía. Es un ejemplo bruto, pero es algo así, ¿no?
Sí, no, exacto. O sea, de hecho, hay una serie de patrones a la hora de, bueno, y tú lo sabes muy bien, también en el argot financiero, de forma como decir que cuando estás explorando oportunidades, o sea, pero también puedes explicar más el sentimiento y decir, oye, esta persona que ha trabajado en cuando antes era CEO de la otra compañía decía este tipo de cosas, entonces hemos analizado que, bueno, este patrón puede indicar cierto tipo de comportamiento. Entonces, ese es ahí donde yo creo que es el key, o sea, el aspecto clave es para el fondo discrecional, esto, para el tipo de fondos discrecionales es gente que al final se dedica, pues eso, lo que podemos pensar en los fondos más tradicionales en España, hablar con los CEOs, hablar con los CFOs y luego hacer sus modelos básicos y decir, oye, mira, hay una amalgama de ciertas informaciones que les llegan del sell side, de la gente que le dice, oye, mira, pues puedes mirar esto, puedes mirar otro. Y hay cosas que dices, joder, no tengo tiempo. Pues a lo mejor hay alguna cosa de las más importantes de esas que no tengo tiempo, que dice, joder, pues me vendría bien a mi toma de decisión.
Y en relación a esto, antes también lo estábamos hablando de la comida, porque uno de mis compañeros que trabaja en un fondo de PI, y él decía, joder, yo miro muchas compañías que tenemos en cartera, creo que tenemos muchas de ellas, tienen muchos datos interesantes, creo que hay mogollón de valor que podríamos sacar si cogiéramos a alguien que supiera analizar esos datos y demás, pero tenemos el problema de que pues la gente que toma decisiones, que es gente, pues los partners del fondo y demás, que tienen 50, 60 años, como que no la acaban de ver. Entonces, digo esto porque me imagino que en Aberdeen tú harías un trabajo, generarías unos datos, sacarías unas conclusiones, pero de ahí a que luego la gente que toma las decisiones hiciera caso de ellos o los siguiera muy al pie de la letra, sería lo que más costaba, entiendo.
Bueno, yo creo que, y aquí es la clave, que también es un tema que se ha hablado en la comida, y es cómo esa facilitación ocurre, digamos, dentro de un proceso de la persona a la que lo llega. ¿Qué quiere decir? O sea, en el caso, por ejemplo, de un gestor discrecional, al final es una información más que tú le brindas. No es una información en la que, digamos, o sea, no es un proceso en el que tú intentes quitar a esa persona de medio. O sea, si pensamos un poco en el comportamiento humano, es decir, ahí no hay un puesto de trabajo que esté en peligro. Quizás haya otros, pero no es tan directo el caso. Y para los fondos puede ser algo muy similar. Es decir, al final lo que tú intentas es generar una nueva señal, que al final ellos hacen mucho research. Claro, cuando eso no pasa en eso, pero a lo mejor en un fondo de PI, por ejemplo, en un fondo más, yo que sé, más de otro tipo, sí que puede haber una persona que se pueda dedicar a ese tipo de cosas, de decir, oye, mira, o tenemos una empresa consultora, o lo que sea, puede ser de diferentes. Y ahí sí que hay gente que sí que se puede sentir amenazada en ese sentido, ¿no? Vale. Esa es la parte, digamos, de inicial. Y luego, como también decíamos, yo creo que el tema otro es el hype un poco que hay del machine learning, ¿no? O sea, yo creo que ayuda la sistematización, todas las cosas que sean sistematizables, o sea, hay cosas que son muy discrecionales, ¿no? O sea, hay trades que son, oye, mira, pues necesitamos ver esto y es como muy, no sé, como binario, ¿no? El trade, por decirlo así. Pero hay cosas que son, pues oye, mi sistema de portfolio es pues hacer un screener y pues yo que sé, podemos optimizarlo. Pero tampoco el hype este de machine learning, que yo creo que tampoco va a quitarnos todos el puesto y esto no va a ser el acabose, o sea que tampoco.
Vale. Y vamos entonces, ahora que hemos hablado un poco de tus experiencias, vamos a contar un poco para la gente qué es un fondo, a qué nos referimos cuando nos referimos a inversión cuantitativa o a un fondo cuantitativo. O sea, normalmente, ¿quiénes son los nombres así más conocidos? Tienes a D-Show, tienes a Chu Sigma, tienes a estos tíos que básicamente venden eso, que usan los datos para tomar decisiones de inversión. Entonces, ¿cómo contarías tú lo que es un fondo quant? ¿Cómo?
A ver, yo los agruparía un poco en tres grupos, ¿no? O sea, son un poco por varias, digamos, clasificaciones, un poco de segmento, digamos, de frecuencia, o por la actividad per se, o por lo que yo conozco. O sea, está lo que yo creo que es el problema que la gente solo asocia un perfil quant a eso, que es el high frequency trading, ¿no? O sea, es el intentar explotar información, lo que se llama la microestructura, que es al final ir a la información que está, pues es al milisecond, o al milisegundo, al microsegundo, que es una cosa súper que tienes que tener una infraestructura y unos datos y al final, pues eso, el edge es complicado de tener, ¿no? Pero luego, ahí en ese grupo, por ejemplo, pues podemos pensar que podría estar, pues, gente más tipo Reina Sanz porque Reina Sanz es un poco complicado de saber su
sí. Nuevo de nuevo. Sí, pero un ejemplo, por ejemplo, de esto puede ser el libro este tan famoso que se llama Flash Boys, ¿no?
Sí.
Que es un libro que hablan de los high frequency trading, que básicamente es leer y ejecutar, leer las señales o la información y ejecutar los trades en función de esa información más rápido que los demás,
exacto,
básicamente.
Exacto,
es un poco el modelo
exacto,
que tú...
Es lo que buscan ellos, tener la infraestructura más cerca de las avenidas.
Eso decían, ¿no? Que tenían como los procesadores como en un sitio.
Exacto.
Que era más...
Lo que buscas es que la latencia sea lo mínimo posible. Entonces, bueno, lo que intentas es que, digamos, tu operativa se desarrolle en un centro que sea lo más físicamente esté cercano a donde, digamos, te proveen la información, ¿no? O sea, de forma que la ejecución ahí, la parte clave de todo esto es la ejecución. Tú tienes un research detrás porque has dicho, oye, mira, una vez que pase esto, hago esto. Pero la parte clave aquí es la ejecución, es lo que tú dices. Es, si alguien lo está haciendo en 2 milisegundos, yo lo tengo que hacer en 1 milisegundo para adelantarme.
Y esto es lo que tú denominarías high frequency trading.
Sí, al final es básicamente esto, lo hace el buy side en general, pues hay muchos fondos, pues eso, más quants que lo hacen y sobre todo hedge funds, pero es lo que hacen los market makers, o sea, los bancos, o sea, tienen diferentes formas de operar, pero al final lo que buscan ellos es ofrecer liquidez en base a esto, pero es en base a ofrecer, digamos, todo en high frequency.
Vale.
Y los modelos, o sea, todos los que hay en eso, pues hay mucha gente de riesgos, gente de que se dedican, incluso tienen un portfolio propio que se llama el Central Risk Book. Bueno, tienen diferentes nomenclaturas, pero pueden tener un portfolio ellos mismos. Pero básicamente en el caso del sell side es un poco contrario al buy side. En este caso lo que buscan es cubrirse, pero digamos ganando dinero. O sea, es decir, o sea, yo te vendo a ti una acción de Facebook a 200, pero yo la intento comprar a 199 o en mercado abierto o en privado, o te vendo un stock que yo ya tengo... Pero bueno, al final es todo high frequency trading.
O sea, a mí las dos cosas que se me ocurren respecto a esto es, primero, que necesitan tradear en activos que sean líquidos, ¿no? Para que se puedan entrar y salir rápidamente.
En general, sí, sí.
Y sobre todo que aquí hay un gasto de comisiones brutal, probablemente, ¿no? De ejecución. Entonces tienes que generar alfa verdaderamente grande, ¿no?
Claro, ahí es el buy side es muy claro. Y aquí es donde te lo come todo es el market maker, que al final ellos tienen la estructura que es por donde vienen las comisiones. Uh-huh. Ellos tienen estructuras también paralelas que les sirven para ahorrárselas. Y al final lo que ellos hacen es cobertura, y lo que pasa es que tienen productos pues eso, al final estamos pensando en un producto como el S&P 500. Pues claro, no, ellos no, a lo mejor en acciones, o sea, en ETFs, por ejemplo, pueden estar expuestos de una forma u otra, pero claro, se cubren vía futuros o se cubren vía opciones. Entonces, es un mastodonte que podemos pensar que es más grande, pero bueno, al final lo que hacen es high frequency trading, y lo que intentan es esa misma acción que te venden, con todo lo que implica, vendértela a un precio mayor que el que te lo compran y generar comisiones en base a eso, y ya está. Y sí.
Vale, este es el primer tipo. Y luego habíamos comentado que tú dirías que hay otros dos. ¿El segundo?
Sí,
tipo.
Para mí la clave, que es donde agrupo yo a muchos fondos cuantitativos y una gran parte de los discrecionales, que yo creo que es una palabra que en España no se estila mucho, que son los factores. Al final, ¿los factores qué son?
Factor investing.
Sí, el factor investing. Sí, sí. Que el factor investing es un poco más, creo, tardío al value investing, pero yo creo que agrupa el value investing y otras cosas. Al final, el factor es lo que se dice, es un premium de riesgo que te da el mercado por hacer una cierta acción. Y cada, digamos, grupo de cosas tiene que estar descorrelacionada una con otra, es decir, que no tienen que estar, no son similares, y lo que tiene que dar subiendo es un alfa, por decirlo así.
Vamos a poner un ejemplo muy, muy claro. Por ejemplo, puede ser el modelo Fama French, que todo el mundo, o que se habla mucho en la academia, que básicamente es una evolución del típico KPM. Básicamente, el KPM tiene un solo factor, que es el factor mercado, y luego un tipo de interés de libre de riesgo. Y luego Fama French es, bueno, unos economistas que dijeron, oye, vamos a ver si hay otros factores en el mercado, otras características de las compañías o de los stocks que estamos analizando que expliquen su retorno, que no mejor que solo el mercado, ¿no? Y ellos sí desarrollaron el valor y el tamaño, básicamente, o bueno, el factor value, es decir, cómo de barato o cómo de caro estás por múltiplos, y luego también el tamaño. Y básicamente ellos dijeron, oye, nosotros vemos que el factor value, es decir, comprar compañías, ponerse largo de compañías que están baratas por múltiplos, puedes elegir múltiplo que quieras, si usan price to book, me parece, y largo de compañías que están caras, perdón, y corto de compañías que están caras, genera un retorno a largo plazo superior, simplemente porque estás expuesto a ese factor value, o lo mismo con el tamaño de las compañías, es un poco.
Exacto, o sea, es por ejemplo en un mercado, o sea, si compramos una mandarina y queremos hacer cómo va a evolucionar o cómo es el mejor mercado de las mandarinas, podemos agrupar la mandarina, por ejemplo, en factor tamaño, por ejemplo. Es decir, pues la gente quiere, o sea, creo que las compras suelen ser más pequeñas o más grandes. Factor acidez, unas a más ácidas o más un poco menos, son mejores para que la gente pues las compre. Entonces, al final lo que intentas es buscar esos subgrupos. Volvemos a unas acciones, o sea, en las acciones o en cualquier otra forma de inversión. Ahora, por ejemplo, AQR, que es uno de los fondos muy grandes, está intentando hacer este trading con bonos, que es una cosa que no se ha explotado tanto, sobre todo en tema de acciones. Al final, los factores, ¿qué significa? Pues eso, los clásicos que tú decías, sobre todo los más importantes, suelen ser el value, que es el más extendido, price to book o similares. Luego el momentum, que es básicamente cómo la acción ha estado desempeñándose en la última época. Podemos tener una cosa que se llama ahora low vol, que en los últimos años ha sido muy, muy, muy acusada, en el sentido de buscar acciones que sean de una volatilidad muy baja. Hay, de hecho, índices en ese sentido. Podemos tener el factor calidad. Calidad podemos pensar como los ROCEs, por ejemplo, los ROIs, tipo de métricas que te evalúen cómo de bueno es el mercado. Y puede haber otros, el último, digamos, clásico, aunque ya te digo, aquí cada uno tiene su, puede ser el small caps o el large caps. O sea, sabemos que las small caps tienen un premio de, podemos ser de iliquidez o de otro tipo, pero bueno, a largo plazo se ha visto que es. Entonces podemos descomponer esa acción, una acción normal, por ejemplo, en ese tipo de cosas.
O sea, y entonces tú lo que quieres decir con estos estos hedge funds o fondos cuantitativos de factores, quieres decir que básicamente se dedican a primero identificar factores que ellos creen que generan alfa y exponerse a esos factores de una manera pues muy cuantitativa, prácticamente sin casi mirar qué hace la compañía, simplemente qué factor tiene esa compañía o esa acción.
Exacto, hay varios tipos, o sea, hay varios fondos. Por ejemplo, AQR tiene fondos directamente que solo te expones al value. El value es que solo me expongo al factor value. No quiero ni exponerme ni a momentum, ni a volatilidad, ni nada.
O sea, y eso lo hacen hecheando,
¿entiendes? Haces long shorts, o lo que haces es básicamente llegas a un momento en el que básicamente el diseño está es pensado para hacer eso. Pero luego puedes tener fondos que son value combinado con momentum. O sea, al final aquí cada uno luego tienen su forma de definir lo que es la clave del research. O sea, El price to book es una cosa muy sencilla, que es lo que todos los screeners hay, pero bueno, como la gente que es más familiar con el value sabe que esto no es tan complicado. Entonces, por eso digo, o sea, por ejemplo, si ponemos un ejemplo de unas acciones para que la gente un poco piense y al final no nos llevemos a equívocos, porque a mí me da un poco igual cómo la gente invierta mientras que haga dinero, sino que nombrar un poco las cosas. O sea, si yo invierto, por ejemplo, en Facebook, que decías tú el ejemplo, o sea, Facebook puede llegar a un momento en el que pueda llegar a, no sé, recientemente tuvo la caída en 2018 de llegar a $120, ¿no? Y en ese momento a lo mejor puede haber una oportunidad y value, ¿no? Podemos pensar que, joder, el precio respecto a libros, pues es mucho mejor comparativamente a cómo ha sido en el pasado y puede entrar en el factor value. Pero es que es una, si pensamos en otros factores, pues no podemos pensar que la calidad de Facebook sea, pues eso, comparable con comparables. No es una acción que, digamos, sea nada. En cambio, si conversamos una acción más gente conocida en el mundo value español, como es Arista, pues podemos pensar que es una acción que sí que es un deep value. Pero claro, el deep value para mí es un factor value puro el mes después. Es decir, una acción que no tiene momentum, que no ha, pero claro, la calidad con respecto a pares, pues parece que los roces o rentabilidades similares, o sea, sobre el capital y métricas así, están incluso, es de los peores en su segmento, ¿no? Entonces, eso es lo que te dice que una acción puede ser value, pero también estar expuesto a otros factores y no pasar nada. Pero que lo que de factores lo que te dice es que al final el value o el growth o lo que sea, o el momentum, puede funcionar en ciertos momentos y otros no.
Exacto. Es lo que comentábamos un poco antes también, de que casi cualquier análisis cualitativo que hace un gestor, que luego, o cualitativo y cuantitativo que hace un gestor, una persona humana sobre una compañía y empieza a decir, me gusta esta compañía porque, number one, tiene crecimiento, tiene buenos roces, tiene poca deuda. Todo eso lo puedes descomponer en factores de manera más o menos relativamente fácil e invertir en función de esos factores, básicamente. Es un poco lo que hablamos. Y luego comentabas un tercer tipo, ¿no? De fondo cuant.
Sí, aquí yo luego empieza. Yo es un poco un cajón desastre, pero sí que es cierto que la gente, fondos más pequeños, prop funds, hedge funds así más pequeños, fondos de autor, muchos son de señales, ¿no? Básicamente generan señales, tienen una serie de un proceso sistemático y que han descubierto que si el precio varía de una forma X, pues bueno, es un momento de compra de venta. Y lo que haces es explotar eso. Tienes unas diferentes métricas que podemos hablar un poco cómo se evalúa todo esto, pero bueno, al final podemos pensar, pues, efectos de calendario. O sea, hay un efecto calendario documentado en enero, por ejemplo, que es bastante conocido, pero bueno.
Ahora ¿Cómo se puede explicar, por ejemplo, que esas cosas se mantengan? Cuando todo el mundo, o sea, imagínate lo conocido que será que salen los libros de texto, el January Effect, ¿no?
Bueno, el problema es que en estas cosas entran en efecto muchas cosas. O sea, el behavior a veces cambia. O sea, por ejemplo, tuvimos en el enero de 2018, que no fue precisamente, fue además justo después del OPEX, de la expiración de las opciones. Bueno, el problema es que hay muchas dinámicas. Y el problema es explicarlo es un poco difícil, porque a lo mejor es un market maker que he tenido que ofrecer de más porque no tenía un hedge, o hace poco se ha descubierto también que otro fondo tuvo que liquidar una posición. Entonces, hay muchas dinámicas que se nos escapan, pero bueno, lo que tú dices, hay las ineficiencias, el mercado las termina explotando y esa ineficiencia ha ido a menos.
Y ahí está un poco el negocio de estos fondos que tú me dices de señales, ¿no? Identificar ineficiencias que todavía no se han explotado.
Claro, o sea, ahí es lo que se piensa que, bueno, el libro nuevo este que acaban de sacar un poco de Gene Simmons, al final lo que, bueno, los fondos quantas ahora han sido muy, mucho más por factores, porque se creía que todo tenía que tener una explicación, digamos, econométrica detrás. O sea, es decir, al final lo que se buscaba es que una señal que tú generases tuviera algo detrás. O sea, es decir, que una empresa pequeña tenga un riesgo de liquidez y que eso se pague el mercado un precio más porque una más grande, tiene una explicación econométrica detrás. Las señales es algo que dices, bueno, tiene un sentido económico menos claro, pero ahora lo que parece es que muchos fondos, digamos, es lo que parece que Reina Sanz está testando, es decir, oye, mira, aunque yo pueda solo tener en el histórico tres o cuatro veces que ha pasado esto y ha pasado como esto y tengo el 100% de posibilidades, pues ellos intentan encontrar formas de correlacionar esa información que tienen en el futuro para saber que eso se va a seguir manteniendo. Y ahí el tema econométrico está un poco menos claro, ¿no?
Claro, porque yo creo que aquí hay una diferencia, y yo he escuchado algún podcast que yo se lo recomiendo a la gente, si no lo ha hecho, de Cliff Asnes, que es el fundador de AQR, y yo creo que sigue siendo el lead portfolio manager, que si, por lo menos la última vez que le escuché, ellos decían que en todos los factores que ellos encontraban, que a priori parecían generar alfa, intentaban buscar una explicación económica detrás,
exacto,
¿no?
Exacto.
Y me da la sensación de que, por ejemplo, estos tíos de Ray Nansens, ¿no? El fondo sí. Este de Jim Simmons, parece que incluso contratan gente que no sabe nada de...
Exacto. Y eso es lo que la hipótesis por la que nos movemos, se mueve un poco el sector, de decir, oye, mira, esta gente al final lo que intenta es trasladar modelos pues de biología, tan diversos eso, como de biología, de físicas, al final... no contratan a perfiles de económicos, entonces lo que intentan es trasladar ese tipo de señales a ese. Entonces, no hay una traslación, por decirlo así, lineal u obvia de oye, mira, esto ocurre por esto, y es lo que se piensa que muchos de estos fondos están explotando. O sea, hay prop trades, hay prop funds y hedge funds que utilizan este tipo de señales. Y también es cierto que también depende un poco de la escala, que es una de las claves de todo esto, ¿no? Porque tú puedes hacer cosas más o menos fáciles, pero en función de la escala. O sea, si tú tienes una escala de 1 billion, no es lo mismo que tener una escala de 10 billion, pues por las comisiones, los spreads, el portfolio, pero claro, si eres un retail o como si invertimos a nivel personal, pues es mucho más fácil salir y entrar.
Sí. Eso es lo que lo dice Cliff Asnes también en alguna entrevista, que ellos, él dice algo así como, te puedo hacer una estrategia con Sharpe ratio, con un ratio de Sharpe de 3 veces, si me das 3 millones. Ahora sí, si me das 3 billones, no te la puedo hacer porque no tengo, el mercado no tiene la ¿cómo se dice? La profundidad probablemente para hacer este tipo de estrategias.
Buffett dice algo parecido, que él le haría 50% todos los años si tuviera una escala de, digamos, de lo que la gente. Exacto. O sea, ese es el problema. Entonces, este tipo de señales es una cosa nueva, que es un poco con el auge este del Big Data, porque ahora toda la información pública disponible, o sea, pues podemos pensar cosas tan vamos a poner 2 casos un poco que la gente conoce, ¿no? Reddit y Seeking Alpha, ¿no? Sí. Pues son fuentes nuevas de información que a lo mejor podemos pensar, pues es ruido puro y duro, pues como mucha de la información que hay financieramente. Pero lo que intentas es moverte, digamos, fuera del ecosistema que yo llamo Bloomberg, ¿no? Porque al final todo lo que esté en Bloomberg es un crowd trade, ¿no? Es lo que llamamos nosotros, que al final ya está la gente metido y eso es casi está priceado en el mercado, como decimos nosotros. Entonces, al final estas señales alternativas, que es este, digamos, este subgrupo, es intentar buscar qué fuentes de información nuevas me proveen fuera del sistema común, y hay muchas empresas que están desarrollando, sobre todo aquí en Londres, decir, oye, mira, te doy las transacciones de crédito de agregadas de, no sé, de una serie de bancos, y te puedes hacer una idea de, por ejemplo, cómo está la economía, y yo puedo invertir en los yields, en los bonos británicos, en función de esto, pues porque pienso, entonces mucha gente está vendiendo sus datos, etcétera.
Cuenta, no sé si puedes contar, si quieres contar una anécdota que me contaste a mí, no hace falta que digas el nombre de la empresa ni nada, pero cómo usabas datos, cómo intentabais usar datos de Glassdoor.
Sí.
De este portal de empleo, no sé si en Londres es bastante conocido, no sé si en España se conoce tanto, es como un, ¿cómo dirías? Que es como un Job and Talent. No, Glassdoor es lo de que hacen reviews también de las empresas.
Sí.
Sí, es una app donde básicamente tú puedes poner tu opinión como empleado de cómo es trabajar en esa empresa, cómo son los salarios, cómo es el ambiente, y hay como bastante información de cada empresa de eso, de empleados reales que dan su opinión sobre bueno, pues el ambiente y todo este tipo de cosas. ¿Cómo lo intentas utilizar esto?
Sí, o sea, tiene varias fuentes de negocio. O sea, tiene esta de las reviews, que es básicamente lo que tú dices. El empleado da una información sobre un empleado, es al empleador que es actual o antiguo. Luego tiene la parte, digamos, más de búsqueda de empleo tradicional, tipo LinkedIn, que tiene. Y luego tienen otra serie de un poco más menos interesantes a nivel de información de la compañía, etcétera. Pero es muy útil. Y sobre todo es lo que tú dices, que está muy enfocado en el tema anglosajón, y yo diría más. Enfocados no solo a Estados Unidos, sino que sobre todo al tema tech. O sea, es decir, si buscas una empresa tipo más maquinaria, un Caterpillar, una cosa así, tú tienes que el perfil de empleado no es el que va a ir a Glassdoor a poner una información. Yeah. Eso es lo primero. Y lo segundo es eso, que siendo Google o siendo Facebook, Google o Facebook o en Apple tienes información, pero también es cierto, tienes que tener en cuenta cuáles son los incentivos para poner cierta gente.
Sí,
y esto
sí.
Es como los Amazon Reviews, ¿no? Todos sabemos cómo cuando vamos a buscar algo y queremos comprar en Amazon, hay gente que lo compra en la hora positiva, muy negativamente, y puede ser pues porque...
Es el primo de no sé quién. Sí,
O porque directamente no lo han tratado mal por ese motivo, porque se han cargado el producto. Y entonces los incentivos en este caso son incluso más perversos, porque lo que intentas es, pues eso, si eres el CEO, pues a lo mejor puedes decir, oye, mira, quiero ponerme con mi compañía, o al revés, me han echado por una cosa grave y quiero ponerles como que no ha pasado nada.
Pero incluso teniendo en cuenta estos problemas, ¿cómo crees, por ejemplo, cómo se intentaba utilizar datos de estos para tomar
decisiones de inversión? Entonces, lo que se hace es básicamente es, tú tienes todas las compañías, y lo que haces es, pues en este caso, es como un poco lo mismo que pasa con cuando la gente hace la SEC. Hay datos que son más cuantitativos. O sea, por ejemplo, puedes tener información acerca de cómo es la cultura del salario, o sea, la cultura, perdón, el salario, los beneficios que tienes, etcétera. Y luego, sobre todo, lo que la gente lo utiliza es pues para, sobre todo, el tema del senior management y el CEO. Entonces, esas métricas es básicamente, creo que es de 1 a 5, o dependiendo un poco de la métrica, o de 0 o 0 menos 1, o sea, apruebas o no apruebas. Esas son la parte cuantitativa, y luego tienes una formación, digamos, más de pros, cons y advice to management, que es básicamente el free text, que es pones ahí lo que piensas, ¿no? Ahí te explayas. Entonces, esa información más cuantitativa es mucho más fácil de procesar. Obviamente, todos conocemos, pues 4 sobre 5 es mejor que 3 de 2,5. Pero luego la parte de texto es un poco más ambigua, ¿no? Pues podemos poner una cosa muy básica para que la gente entienda. En un proceso de texto, pues, claro, puede decir, oye, mira, vamos a analizar las veces que se dice good, por ejemplo, ¿no? Pensando un poco, claro, pero decimos, pues haya contado 5 veces. Pero claro, empezamos a analizar y la complejidad de los textos es que a veces tú estás diciendo is not good. Entonces tienes que considerar el not del principio y el good. El good se puede utilizar de una forma que lo que estás basando es siendo un poco irónico y estás haciendo como una especie como un Elon Musk en una earnings call, ¿no?
Sí.
O sea, entonces ese proceso es, digamos, un poco más laborioso. A lo que voy es que ese análisis de texto es mucho más complicado para extraer el tono es positivo, negativo, sobre qué habla. Y entonces, a lo que voy, lo que buscas en ese tipo de cosas son señales muy extremas, ¿no? O sea, es decir, cuál es el deadline, o sea, el baseline que tengo de ciertos factores y si ha cambiado mucho o hay temas que se mencionan. O sea, por ejemplo, pues si cambia el cómo recomiendas la compañía de forma bastante importante los últimos 3 meses, pues es una señal que tú puedes generar a alguien para decir, oye, mira, esto es ojo de ver. O si empieza en el texto a señalarse cosas como bullying, por ejemplo, o cosas, comportamiento que digas, dices, a lo mejor a nivel de a nivel corporativo las prácticas no son las mejores. Entonces, ese tipo de información es la que intentas de consolidar y al final lo que estamos pensando es, volvemos un poco al tema del principio, es, pues, si alguien tuviera que leer, le digo a Edu, oye, mira, Edu, necesito que me mires las, no sé cuántas ahora, pero la última vez que lo vi, pues unas 100.000 reviews de Apple. Bueno, o sea, no es una escala que no es fácil, pero lo que quiero hacer es decir, oye, mira, quiero ayudarte a la toma de decisiones.
Sí, sí, exacto. Y entonces, porque al final yo pienso esto, yo como persona que me quiero dedicar a la inversión fundamental, yo digo, al final, ¿dónde queda la ventaja del ser humano aquí? En el sentido de si incluso una máquina puede analizar el sentimiento de, porque al final dice, no, es que el ser humano por lo menos puede hablar con el management, que les cuenten, etcétera. Pero incluso una máquina puede llegar a analizar esas cosas. ¿Cuál es, tú crees que va a ser la ventaja del inversor humano, por así decirlo?
Yo creo que hay muchas. O sea, yo creo que hay cosas que cambian como que cambian, por ejemplo, pues los casos de uso que se pueden. O sea, por ejemplo, un poco lo que estaba, el ejemplo que estaba poniendo ahora. Pues hace no mucho las conferencias de Elon Musk parecían casi sacadas de una comedia de ciencia ficción. Entonces, esa evolución del lenguaje a ser un poco cínico a la hora de contestar ciertas respuestas es un factor que a lo mejor no se tiene en cuenta en el modelo. Entonces, lo que intentas hacer es decir, oye, mira, pues tenemos que estudiar el modelo en una forma un poco más teledirigida. Hay señales que están por descubrir, o sea, que no se piensan, un poco la idea research, ¿no? O sea, hay cosas que, pues eso, el Reddit es algo que es nuevo y ahora, por ejemplo, el Wall Street Bets, que es un subforo un poco famoso ahora con el tema de, pues, es algo que antes no se tenía en cuenta, pero ahora parece que mencionan ahí una compañía 20 veces. Eso es algo que una máquina per se, o estamos a mucho tiempo vista de que pase eso. Entonces, esa direccionalidad que o ese pozo, digamos, de inteligencia en la toma de decisiones, creo que no será, ¿no? Hay un poco un debate un poco filosófico acerca de esto, ¿no? De ahora, por ejemplo, en Facebook acaban de sacar, ya no es la explotación de los datos, sino que han sacado cómo digerir las derivadas de las ecuaciones en base a forma simbólica. Esto famoso cuando íbamos a la ESO, ¿no? Y teníamos la F de X igual.
Sí, sí,
entonces, este caso, pues lo que han hecho es un modelo de training, pero base al símbolo, ¿no? No, no es. Bueno, a lo que voy es que yo creo que siempre detrás de todo esto, o mejor dicho, no contemplo yo al menos por lo que leo más que por lo que creo saber, que ese tono de inteligencia, racionalidad y de sobre todo direccionalidad a la hora de, pues tenemos que ver esto o yo creo que hay que explorar, esa direccionalidad la toma un humano, ¿no? Y luego la máquina o el programa, el software es la que se encarga de decir, mira, pues vamos, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Pero al final, un poco hilando con lo siguiente tema, es cómo se testea todo esto, porque al claro. final no es una idea feliz, o sea, y ese es el problema.
Es verdad, por ejemplo, eso, vamos a poner un ejemplo de, oye, eres Chu Sigma, que es un fondo quant, y hay un gente haciendo research e intentando buscar señales o factores, bueno, en este caso señales, no sí, más bien, sí. Para invertir. ¿Cómo se convence a un PM de que esa es una señal que hay que aplicar? ¿Cómo es el proceso?
A ver, reduciéndolo muy mucho, porque aquí empieza a haber muchas variables y esto es un tema muy... todos los errores se reducen al tema del backtesting. El backtesting básicamente es, oye, mira, yo tengo una lógica que yo quiero aplicar a mi racional, a mis toma de decisiones, o sea, decir, pues quiero comprar a menos de price to book value de 1 y que tenga un momentum positivo los últimos 5 días, por poner una tontería. Entonces, lo que hago yo en el backtest es básicamente voy a mis datos y digo, oye, mira, cuando yo he comprado estas empresas en el pasado, me han generado en 20 días un SARPE de lo que sea o tengo un cierto porcentaje de aciertos versus errores. Hay diferentes métricas que lo que intentan es acotar cuál es, digamos, la posibilidad de que eso sea cierto. Luego hay un segundo tema que es la clave de todo esto, que es un concepto que hablamos mucho los técnicos, pero que yo creo que es fundamental, es el tema del overfitting, que básicamente es intentar sobre optimizar un proceso que no es necesario. O sea, si pensamos en un ejemplo muy... El ejemplo más claro es tenemos tres puntos en una función, ¿no? O sea, si pensamos en un modelo de un polinomio de grado 1, o sea, básicamente una línea, pues digo, ese modelo se puede ajustar más o menos bien. Si pensamos en un segundo grado, pues ya las variables es justo los dos grados más el término independiente. Pero si ya empezamos a utilizar más polinomios mucho más grandes, lo que estamos haciendo es sobreoptimizar un problema que no requiere de tanta optimización. Que, un poco hilando con lo que estamos hablando ahora, ¿qué pasa? Que las señales, al final, si yo busco una señal y resulta que solo hay 4 veces que ha ocurrido eso en el pasado...
Todos los factores a la vez...
Pueden ser, o sea, sí, sí. Lo que intentas hacer es decir cuál es la probabilidad de que esto pase. Claro, si tú tienes una señal que se ha ocurrido 1000 veces... Y tú puedes decir, joder, pues mira, en el 700 veces he ganado, o sea, tengo un 70% de acierto y encima con un sesgo positivo de acierto de, yo sé, un 10%. Wow, es una señal perfecta y es... Pero claro, ahí es lo que llamamos nosotros la incertidumbre, ¿no? Es decir, cuanto menos veces tengas, es más claro que eso pueda ser un riesgo de que estés sobredimensionando algo que no que no tengas claro, ¿no? Porque al final, un poco lo que decimos nosotros es, si tienes una moneda, un ejemplo tan sencillo como una moneda, aunque la tires 20 veces, hay un evento que va a pasar, ¿no? O sea, es decir, y ese evento es uno entre 2 a la 20. Pero si llega ese momento, tienes que saber cómo modelar. Lo normal es que el 50% sea cara y el 50% cruz. Pero tienes que llegar a un momento en el que sepas cómo modelar esa incertidumbre. Porque el que te dé un número y que diga, oye, mira, mi estrategia hace un SARPE de 2, bueno, vale, puede hacer un 2, pero por ejemplo, a lo mejor es que todas las inversiones, excepto una, pierden dinero, pero hay una que ha duplicado o ha triplicado. Claro,
claro. Y ya te sale, sí, exacto.
Entonces, ahí están las métricas que lo que intentan es filtrar ese tipo de casos. Es decir, oye, mira, este tío ha tenido suerte con una estrategia y ha hecho un retorno en una small cap, ha multiplicado por 20 y el resto pues ha perdido el 5%.
Sí.
Yo eso no lo compraría como inversor.
Y eso lo, entonces, has comentado el tema del overfitting, de complicar las cosas más de lo necesario, por decirlo sí. en una forma sí. bruta. Y luego hay otro problema que es el data mining, ¿no? Básicamente.
Sí, es esto, básicamente.
También, sí, ¿no? Sí. Lo de buscar tantas sí, y al final.
Al final lo que buscas es tantas. Lo que al final es preguntas tanto a la información que lo que te dice es que no hay patrones. O sea, lo que buscas es que los patrones sean estables en el tiempo, pero que sean, sobre todo, que haya ocurrencias de forma que eso te dé a pie a ello. Por eso, por lo que se hace, intenta es decir que, por ejemplo, o pueden ser patrones que se han repetido en ciertas partes del tiempo y luego se han, por lo que volvemos a lo mismo, que se ha explotado ese efecto, ¿no? Podemos pensar que el value investing o el value investing tenía mucho más, digamos, el retorno era mucho mejor cuando no se documentaba como ahora. Una cosa que aparece en un paper, los estudios en paper, claro, una señal se vuelve crowded, entonces al final desaparece. ¿Qué es lo que intentas? Es, vale, esa señal es sostenible en el tiempo, entonces lo que haces es intentar entrenar tu modelo o lo que sea en una parte del tiempo y luego en otra ves si eso se corresponde. Intentas un poco evitar que los patrones se estén aplicando solo sobre una parte de los datos muy pequeña.
Perfecto. Y ya terminado, porque llevamos ya como 40 minutos así, hablar un poco de formación, ¿no? Para dedicarse a esto, para la gente que esté interesada. Tú eres ingeniero aeronáutico, yo pues tengo amigos que también se dedican, no en finanzas, pero a data science y son ingenieros de telecos. O sea, ¿tú cómo lo ves esto, el tema de la formación?
A ver, yo para gente tipo, pues, como sois vosotros, ¿no? Gente como Edu, gente como Ale, gente como Jorge. Yo no creo que el rango sea para técnicos. O sea, ahora empieza a haber un boom en España de cursos técnicos. Yo creo que la gente los debería evitar, ¿no? Cualquier cosa que sea programar a un nivel de aprender bases de datos y cosas así, pues como un conocimiento general, vale. Pero yo creo que programar está bien, estaría muy bien, pero a nivel
no, técnico... ¿No te parece el mejor uso de nuestro tiempo ahora mismo?
Exacto. O sea, yo creo que mucha gente que venga de una rama no técnica, por decirlo así, el mejor tiempo, o sea, el mejor uso de su tiempo es como utilizar esas diferentes tecnologías para su labor de trabajo, ¿no? O sea, obviamente, ya digo, aprender Python sería una buena herramienta, pero es más de cuáles son las estructuras, cómo, digamos, me puede ayudar la analítica avanzada en ciertos procesos de los que sí estoy haciendo. O sea, podemos pensar algo tan sencillo como decir, oye, estoy haciendo en mi día a día algo muy iterativo o repetitivo, o toma decisiones depende de un proceso que sea siempre lo mismo y que pueda optimizar. O sea, es decir, pues leer, digamos, de una API, por ejemplo, pues a cosas tan simples como eso, ¿no? O sea, por ejemplo, la Fed publica todos sus datos para gente macro, pues en la Fred. Pues eso, digamos, ese display de tener que ir a la aplicación, alguien que te haga ese traslación a un documento que sea, oye, mira, aquí tienes los 20 indicadores que te importan para tu análisis macro. Eso es algo que yo creo que la gente, ese es el primer punto. Luego, o sea, a ver, para mí, o sea, todo el tema este está un poco en auge. Yo al final, como no creo que haya nada, como dicen aquí, set to stone, ¿no? O sea, que sea fijo. Yo, todo el tema cuantamental, ir a Google y ver todo lo que la gente, como los usos que le da, ¿no? Porque hay infinidad de usos. Para mí, hay dos cosas. El libro este famoso, a mí por eso, para gente no técnica que acaba de salir este de Jim Simons y... Me parece muy interesante, no es muy...
Se llamaba The Man Who Solved the Market, ¿no?
Sí, es un poco también un poco historia de René Sanz, que para los que somos un poco techs y toda la gente que es un poco... No cuenta nada que yo creo que sea de cómo hacen las cosas, pero sí que cuenta un poco la filosofía y la historia. Es una buena introducción, sí. Y es entretenido. Y luego para mí, o sea, yo creo que es eso, no quiero... Justamente lo que intentamos aplicar rigor es... Pero hay mucha gente haciendo quants, pero... Yo creo que de la gente haciendo quants, haciendo papers en fondos bien, hay una persona en España que lo hace, o sea, en España, español, perdón, que lo ha hecho muy bien y que es una de las personas, yo creo que más reconocida a nivel mundial, si no la que más ahora mismo. Se llama Marcos López de Prado, o sea, es decir, es un gestor. Yo creo que estudió económicas, pero luego yo creo que pivotó un poco más hacia el tema este, un poco de finanzas, y yo creo que ahora, pues eso, manejó un fondo, yo en Guggenheim o estuve gestor allí, luego se movió a IQR, tuvo un stint un poco ahí corto y luego se movió, ahora creo que está gestionando, pero su página es brillante, o sea, es decir, muchas cosas son un poco heavy en nivel técnico, pero yo creo que te ayuda un poco a saber cómo está un poco el panorama. Tiene un libro un poco más técnico, pero es Advances in Financial Machine Learning, que es interesante, pero ya esto es un poco más técnico. Pero yo lo que voy a la gente... Un poco es por darles un poco cómo es el estado del arte, que es este, pero yo lo que le diría es eso, ¿cómo se estudia cuantamental? O sea, ¿qué es la gente?
Entiende que pueden hacer los datos por ti, ¿no?
Exacto,
los data scientists
exacto,
por ti.
Exacto, ¿qué es lo que estoy haciendo yo día a día? O sea, estoy en un sell side. Joder, pues estoy teniendo que leerme un report todos los días, a lo mejor hay una solución de procesado de datos que me... de procesar de texto que me permite ir al grano y decir, oye, mira, pues si tengo que leer 100 documentos, a lo mejor hay solo 10 que tengo que leer porque son relevantes, de regulación. Ahora, por ejemplo, hay fintechs que lo que te hacen es básicamente generar todos los...
Sí, sí.
Entonces, yo lo que diría es eso, y Sí, o sea, nunca hace de menos aprender programación.
Y, por ejemplo, pero y para alguien que tenga 18 años, que tiene que elegir su carrera, o sea, que no es un tema como yo, que yo he invertido mi tiempo en aprender otra cosa, por lo tanto, pues no es el mejor uso, ¿no? Pero alguien que empiece de cero, cualquier disciplina, cualquier carrera cuantitativa sirve, luego hay másters, porque, por ejemplo, a mí me contaba, pues Guille, nuestro amigo aquí, que él es data scientist, que él es ingeniero de comunicaciones y que nunca hizo un máster en data scientist, simplemente que él dice, oye, tú una vez que tienes el conocimiento económico y estadístico y demás, si eres un tío interesado, pues aprendes a hacer data science. Entonces, no sé cómo ves tú esto.
Claro, o sea, yo para mí hay una hipótesis primaria y es que al final la gente muy técnica tiene la capacidad de adaptarse a muchas cosas. No digo que la gente no tenía, no la sea, pero que al final cuando haces con cosas muy, muy técnicas como una física, unas matemáticas, una ingeniería, la capacidad de moverte de un lado a otro, los conceptos son diferentes, pero son muy transversales, muchos de ellos. Aquí lo único, el tema del data science, es lo que necesitas es una segunda pata más de programación, que muchos sitios no se tiene, un proyecto de telecomunicaciones sí, pero en otras no tanto, y algo de estadística y de un poco de business. Pero un poco con tu tema es, si es gente técnica, yo creo que al final, y si esto le gusta y lo va a hacer, por H o por B la va a tener. Gente menos técnica, tenemos perfiles ADES, derechos, yo creo que sí que la gente que está en la universidad, la programación va a jugar un rol para ellos fundamental. No, a lo mejor ya te digo como programación en el sentido de desarrollador. No lo estamos diciendo de juntar programas, aunque yo creo que es un buen uso del tiempo, pero yo creo que es más a nivel de usuario de cómo leer información. Porque sobre todo hay cosas que, como digo yo, hay gente que considera el Big Data todo lo que no cabe en Excel, ¿no? Pero hay muchas cosas que se pueden leer en Python, por ejemplo, que es una cosa que es el código abierto, que no necesitas pagar y lo tienes ahí casi, o sea, bueno, casi no, está disponible en Internet. Es una cosa que yo considero que ahora con la información que hay disponible es un buen uso del tiempo y yo creo que es el mejor, aparte de todo lo que se hace ahora, ¿no? O sea, de lo que quiera cada uno hacer.
Pues genial. No sé si nos faltaba algo por comentar de lo que teníamos en el guión o ya lo habíamos hablado un poco. Hablamos un poco de los fondos, hablamos un poco de la formación, hablamos un poco de las estrategias. No sé si hay algo más que quieras contar.
No, yo creo que con eso un poco más o menos hemos cubierto todo lo que pensábamos. O sea, yo lo único que si alguien tiene alguna pregunta o tal, es a yo por LinkedIn, me cambian, o sea, bueno, básicamente ahora es Nacho de las Heras, como, aunque yo soy Ignacio, pero bueno, realmente Nacho aquí en...
Le podéis buscar, Internet. Nacho de las Heras.
Y ahí cualquier cosa, cualquier duda que la gente tenga de este pelo, pues suelo estar ahí básicamente y ya te digo, o sea, gracias a Edu y a, sobre todo a Alex por invitarme al podcast. Os recomiendo haber escuchado las versiones anteriores, porque sobre todo la de Jaime, por ejemplo, a mí me encantó, que o sea, explicó cosas muy básicas y es por ejemplo uno de los podcasts, pero bueno, menciono ese como podía haber mencionado otros y nada, con lo que necesitéis ahí, a mí me tenéis.
Y nada, nosotros la idea, tenemos otros 3 o 4 episodios interesantes, contaros simplemente que vamos a hacer uno especial de Data Science, contando un poco de qué va esto y un poco más, porque aquí con Nacho hemos mirado más el tema de la aplicación y iremos más a los conceptos básicos en el otro. Y bueno, tenemos 3 o 4 más que sacaremos, o sea que nada, gracias por escucharnos y hasta la próxima.